Ten ánimo. Ten ánimo. Qué difícil escuchar esa palabra, ¿verdad? Ten ánimo. A ver, ¿quién ocupa ánimo hoy? Híjole, nada, estamos todos bien, entonces. Debemos de tener ánimo, aun cuando las cosas realmente son difíciles, pero es muy difícil tener ánimo. Déjeme decirle, aquí yo siento que voy a pegar en algo, déjame para estar seguro que no voy a pegar con nada. Estoy bien por aquí. Es muy difícil tener ánimo cuando nosotros no estamos en una relación constante con Dios. Sea que podemos tener ánimo tal vez en algo pasajero, como un partido de fútbol, qué sé yo, una fiesta. Podemos tener ánimo en algunas situaciones que nos da la vida. Pero cuando no estamos de buen ánimo, una relación se puede convertir en un problema, porque una relación te da a ti un ánimo pasajero, pero te desploma luego. Una conversación con alguien, tal vez en tu carne, te puede dar ánimo, así como en el momento, ¿verdad? Y eventualmente lo que hace es que se desploma. Aún la familia, los hijos, las relaciones que tenemos. Si no tenemos una relación con la Biblia, entonces no vamos a poder tener ánimo, porque la única persona que nos puede dar el ánimo verdadero se llama Dios. Y es el Dios que envió a Jesucristo a morir por nosotros, por los pecados que teníamos, para tratar de consolidar ese problema de pecado que tenemos. Entonces, mucho nos gusta hoy día hablar de digamos, cómo seguir a Cristo. Mucho nos gusta a los pastores y líderes cómo lograr pasos para desarrollar un ministerio, para comenzar una iglesia. Entramos en todas esas conversaciones, pero qué difícil es animar a las personas. Y hoy vamos a ver un caso que es buenísimo porque en la enseñanza de hoy vamos a ver el ánimo que realmente necesitamos y es por medio de las palabras de Dios. No es el ánimo que yo le puedo dar hoy, tal vez, porque uno de los puntos tal vez le llamó la atención. Pues no creo que tampoco soy tan interesante en las enseñanzas como para darles cosas geniales, pero tal vez va a haber algo que le va a animar bíblicamente y eso sería bueno. Pero es difícil. Es muy difícil animarles cuando no se está en los zapatos de ustedes, ¿verdad? Cuando tal vez no estamos en las situaciones que están ustedes. Cuando yo digo siempre, cuando alguien tiene más, o sea, cuando alguien tiene más, digamos, doctrinalmente o bíblicamente, cuando alguien tiene más físicamente, es difícil animar a alguien porque no se está en el problema, ¿verdad? Cuando se habla de situaciones familiares y nuestra familia está bien, pero la de nuestros hermanos tal vez está pasando una temporada de crisis, es difícil animar. Porque yo vengo de la perspectiva, ¿verdad?, de que mi familia está bien y tú, la tuya tal vez no. Entonces, hay mucho de esto. Pablo hoy nos va a dar una enseñanza excelente, porque al fin y al cabo, independientemente si Pablo debía ir hasta Jerusalén o debería haberse ido directamente a Roma, Dios al final de este pasaje que vamos a ver le dice, ten ánimo, papá, ten ánimo. Y eso es lo que yo quiero decirle a usted hoy, hermanos. Yo no soy el causante del ánimo en la vida ni siquiera de mi familia, de las niñas, de mi esposa, pero yo sé que Dios lo es. Y yo sé que Dios lo puede hacer. Y yo quiero que usted identifique esta frase en la Biblia ahora al final que la vamos a ver, porque es bueno, cada vez que nosotros por lo menos estamos haciendo lo mínimo para agradar a Dios, que es compartir la fe con alguien, que es invitar tal vez a alguien a la iglesia para que tenga el ánimo que solo proviene de Cristo. Entonces, Dios va a poder animarle a usted, pero el problema es que nos estamos animando con lo terrenal, con lo pasajero. No hay consistencia bíblica, o sea que leemos la Biblia solo cuando tenemos un problema. Vamos a Cristo solo cuando realmente pasa un problema. Entonces, no hay ánimo. Andamos como que nos pasó un carro por encima. Porque andamos buscando episodios temporales. relaciones extras con otras personas. Es que si mi esposa no me funciona, me voy con la otra persona. Es que si el amigo no me dijo lo que yo esperaba, busco otra persona. Entonces, cuando realmente llega el problema y todo sale, entonces no hay ánimo, porque estamos en la carne. Cuando estamos esperando que el pastor el domingo, por la bendita gracia de Dios, diga algo que me anime, tenemos un problema. ¿Y quién dijo amén? No, que Alex y yo siempre hablamos de eso. Es que lo que pasa es que la gente está esperando que el pastor haga el trabajo que tiene que hacer Dios. Y yo llego a celebrar hoy que somos cristianos, pero la verdadera celebración viene cuando se abre la Biblia. Un día dijo Chris Miller, que está sentado allá atrás, y me hace Chris Miller, es que yo tengo un problema con la música. Y hace porque usualmente en la iglesia ponemos la música al principio y todo el mundo está orando a Dios y no sé qué, y dejamos la Biblia para el final. So you remember that, you know what I'm talking about? Y entonces decía Miller, yo creo que deberíamos de abrir la Biblia primero y después alabar a Dios, ya sea que alza las manos o se sienta o canta o hace alabaré, alabaré. Pero ¿me entiende? Si la Biblia a usted no le anima, yo espero que mis palabras no lo hagan. Entonces, yo espero que se salga hoy más desanimado, porque yo no tengo el poder para animarle a usted ni absolutamente a nadie. Yo soy así de pecador como todos ustedes. Dice la Biblia, al final de la historia de hoy, a la noche siguiente, se le presentó el Señor y le dijo, estamos hablando de Pablo, a la noche siguiente, hermanos, cuando Pablo ha tenido que defenderse delante de este concilio, Sanedrín, lo que sea, él está delante de estos jueces, se le presenta a Dios y le dice, ten ánimo, Pablo. ¿Pero quién se lo dijo, mi hermano? Pastor, dígame algo bueno. Es que vieras que tengo un problema y no se ve. Bueno, ten ánimo. Bueno, eso fue lo que dijo el pastor, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Porque el contentamiento, hermanos, es algo que solo Dios puede dar. El contentamiento, ya sea la decisión que usted tomó, es que estoy pasando aquí en Estados Unidos y no sé si tuve que haberme venido para Kansas City o para Orlando, porque en Orlando es más caliente, o para California, y ahora no sé. Bueno, no me importa la decisión que tomó usted para llegar a Estados Unidos. Lo que le estoy tratando de decir hoy es que hoy usted está aquí y el único ánimo que usted va a tener hoy no es de mis palabras, espero. Tiene que ser de la palabra de Dios. Porque es muy fácil predicar y retarle a las personas de cosas que tal vez yo no estoy pasando. Y yo no le voy a animar, hermanos. Y yo espero que salga desanimado esta mañana a cada uno de ustedes. Porque usted tiene que ir a su casa y correr a su Biblia. Y usted tiene que desarrollar una relación con Dios, hermanos. Cada tema que hemos tocado en todos estos meses son temas, tratamos de exponer un poquito de Biblia, pero al final el gozo suyo va a tener que venir de Dios y de esa relación que usted tiene con Cristo. La semana pasada anterior hablamos un poco del testimonio. Mauricio nos retó como a pensar que el testimonio puede dividir a las personas cuando estamos en la carne. No lo va a hacer así. Cuando predicamos a Cristo lo va a hacer así. Yo les reté que realmente el poner el testimonio antes de poner a Cristo lleva a la gente a buscar lo que es falso. Porque cuando usted dice, es que hermano, ahora yo estoy en Cristo y mi vida está totalmente diferente. Entonces usted le está vendiendo un producto incorrecto a la persona. Porque la única cosa que va a darnos ánimo, la única cosa que va a ser buena al testimonio es cuando usted presente a Cristo a la persona. Es cuando usted le presente a la persona, usted tiene un problema de pecado. Hay una separación natural desde el Génesis por sus abuelos, Adán y Eva, o tatarabuelos, no sé. Pero cuando usted presenta, no, es que mi vida cambió desde que estoy en Cristo, hermanos. Eso es una mentira. Todos tenemos problemas, todos tenemos bajas, todos tenemos... No, presente a Cristo y quédese callado. ¿Está seguro de su salvación? Si usted muriera hoy, iría al cielo. No, ok, ese es el problema. El problema no es lo que vas a llegar a hacer cuando está Cristo en ti. No, el problema es reconocer que tenemos un pecado. Entonces, el único deseo que yo quiero, hermanos, es que Vea lo que Pablo va a hacer. Pablo está en Jerusalén y recordemos, él tiene una carga por predicarle allá a esta gente porque él hizo lo que ellos estaban haciendo, perseguía a cristianos y entonces se mete en un problema. Vea parte del ánimo que presenta la Biblia. Vean Deuteronomio 21, 31, 1 al 8, solo para poner algo en contexto. Moisés va a pasar la batuta, digamos, a Josué. Y dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. O sea, Moisés viejo, además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos, como hizo con Seón y con Og, reyes de los amorreos y de su tierra, a quienes destruyó, y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os ha mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, hermanos. ¿Por qué? Bueno, era Moisés el que iba a tomar ahora la batuta. Hay situaciones en las que usted ya no está en control, y usted tiene que depender de Dios. Esforzaos, esforzaos y cobrad ánimo. No tengáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará, dijo el pastor, ¿verdad? No, es lo que dice la Biblia, hermanos. Es la misma gracia de nuestro Dios, hermanos. No fue las palabras de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Comunicó al pueblo que, hey, ahora sigue Josué. Josué. Anímese, hey bro, anímese. Sí, yo sé que tal vez Josué no está capacitado, pero ¿será que no? Anímese, tenga ánimo. ¿Por qué? Porque eso es lo que dijo Dios, Jehová, ¿me entiende? Marcos 6, 49, 50. Viéndole ellos, están los apóstoles, algunos en la barca, Pedro dice, y andar sobre el mar, están viendo a Jesús andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Mateo 6, 49, 50. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos, Jesús, y les dijo, tened ánimo, en el contexto, arrepiéntase, o sea, anímese, hombre, yo soy quien Jehová, no temáis. ¿Quién dijo eso? Ah, lo dijo el pastor. No, yo lo acabo de leer, ve lo que dice la Biblia. El ánimo, hermanos, va a tener que venir de una relación con Dios, aun cuando no, tal vez tengamos todas las cosas arregladas. Voy a dejarlos así con esto para orar. Desgraciadamente yo como pastor no entiendo las situaciones de todos ustedes porque ustedes no entienden mi situación. Todos estamos en niveles diferentes. Y no puedo yo causarles tal ánimo del cual ustedes puedan decir, oh wow, sí, es que, hermanos, yo les suplico que ustedes corran a la Biblia. Corran a una relación con Dios. Sean constantes en lo que estamos haciendo, porque de lo contrario, el día de hoy es un domingo más. Ustedes van a volver a su casa, a las mismas relaciones, a los mismos problemas, a la misma situación. Nada va a cambiar, hermanos. Usted tiene que correr a la palabra de Dios. Porque hoy día el problema es que corremos al pastor, a los líderes, a las personas que conocemos, y no corremos a la Biblia. Oremos entonces. Padre Dios, gracias porque tú eres fiel a nosotros, Señor, y gracias por la infidelidad de los hombres. Padre, gracias por las infidelidades. Padre, gracias por siervos no fieles a ti, porque podemos ver y aprender de esos errores. Pero también podemos ver siervos fieles, personas que por lo menos te aman, te buscan, Señor, y cómo tú rescatas. Y Padre, no podemos dar consejo a todas las cosas, pero la Biblia sí puede hacerlo, Señor. Yo te suplico, Padre, que tú nos des ánimo hoy. Pero Padre, danos ánimo solo, Señor, si estamos haciendo el trabajo de compartir las buenas nuevas con las personas, Señor. Qué triste que decimos que somos cristianos y pasan meses y no hemos compartido la fe que tenemos en Cristo, Padre, a por lo menos una persona. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de esto, Padre, y realmente que hoy sea un reto. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hechos 23, 1, 2, si toma notas, Usted tiene que tener ánimo, hermano, cuando testifica, cuando usted habla, cuando usted presenta a la persona de Cristo, no cuando se presenta a usted a veces. Vea lo que hace Pablo aquí. Testificar es ser testigo, es testar, compartir, hablar, o sea, es compartir. Entonces, dice Hechos 23, 1, 2, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Un mensaje subliminal, diría yo. Eso es como, ya les explico, pero eso es parte de un insulto lo que le está diciendo él a ellos. Porque eso es a veces como excluirse del problema. Él les dice: hey, antes yo hacía lo que ustedes hacían, ahora no lo hago. Entonces, ok, ya le explico el contexto de esto. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces, porque él entiende que la respuesta o la defensa de Pablo es capciosa. O sea, está como quien dice: ¿qué me acabas de decir, hombre? Yo en toda conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Sabe qué está haciendo Pablo? Pablo apela a la conciencia, que quiere decir que él con conocimiento perseguía cristianos en un tiempo. Yo hablamos de eso anteriormente. Su nombre era Saúl, ahora es Pablo. El sumo sacerdote Ananías, que hay tres en la Biblia, este es uno de ellos, el que se menciona al final, ordena entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿Injusto? No sé. Le golpean en la boca. El punto es la respuesta que él le da a esta persona. No estoy criticando, justificando. Yo siento que Pablo nada más apela a lo que él hizo en un tiempo en conciencia. O sea, antes seguía a un grupo, ahora no sigue al otro grupo. Pablo en Jerusalén, ahí en el Sanedrín, o sea, en esta corte suprema judía, aparece entonces y empieza de nuevo a justificarse. ¿Cuál es el contexto? ¿Tenía que ir a Jerusalén o tenía que ir a Roma? Y de este pasaje en adelante, ahí empieza el debate. Es que vea todo lo que está pasando. Pablo, él tenía que haber ido mejor a Roma porque hubiera sido... Bueno, yo le voy a dar una respuesta luego en algún momento. No vamos a llegar ahí, pero Pablo fija su mirada al concilio y le recuerda entonces que ahora él vive en esta buena conciencia. O sea, hey, ahora estoy... yo no haciendo lo que ustedes están haciendo ahora, ese es el problema. O sea, yo no estoy haciendo ninguna otra cosa más que siguiendo a Cristo. Es como, yo le hablo a mi esposa mucho de la psicología en reversa. Eso es como alguien que te dice algo esperando que tú respondas de una forma. Eso es como cuando tú llamas a un niño: mi amor, ¿tienes hambre? Y obviamente le va a decir que sí, y quiere McDonald's. Sí, bueno, pero no hay plata. O sea, ¿me entienden? No tengo plata, o sea... Eso es como decirle a alguien que le vas a dar algo y no se lo das al final. Eso es como que tú le digas: hermana, vieras qué hambre tengo, pero no tengo plata. Entonces, ¿qué es lo que te acabo de decir? Que me invite. ¿Me entiende? O sea, invítame. Ay, mira, hermano, es que tengo mucha hambre, pero no tengo plata. O sea, le dijiste invítame. O sea, Pablo lo que está haciendo es decirle: hey, miren ustedes, hermanos, escúcheme. Yo he vivido en buena conciencia. Pero ¿sabe qué está esperando Pablo? Una buena respuesta. Y se le olvida con quién está lidiando. Y lo que deseo que usted entienda es que Pablo usa la conciencia, el conocimiento para recordarles que ahora él se conduce diferente. Sea como sea, es un insulto para este sumo sacerdote porque le golpea. Entonces, cuando estaba al lado de ustedes, sabía que lo que hago ahora no es lo que debía hacer. O sea, él simplemente les empieza a retar de una manera y usted va a ver cómo se desenvuelve esto. La traducción como de esto es como decirles: ya ahora, hermanos, yo no hago lo que ustedes están haciendo. Esto representa un insulto. Y a veces digo que fue lo que yo hablaba la semana anterior. Cuando usted comparte su testimonio, yo siento, y no voy a decir lo que Pablo tuviera que haber puesto en la Biblia o no, lo que tuviera que haber escrito, pero cuando usted se excluye del problema... Hey, es que usted tiene un problema. No, todos tenemos un problema y se llama pecado. Hey, es que ahora yo vivo en buena conciencia, Mauricio, hasta el día de hoy. Entonces yo le dije a Mauricio: tú estás viviendo mal y yo no. Entonces esta respuesta genera. Ahora, ¿qué está haciendo Pablo? Testificando. Entonces lo que Ananías escucha no es el testimonio de Pablo, sino más bien lo que escuchó, que era, este es un traidor ahora. ¿Sabe qué escucha Ananías? Que lo que está diciendo este hombre es un traidor. Ah, sí, ya sé que tú eras como yo y ahora eres un cristiano. O sea, lo que Ananías percibe entonces es un insulto. Es un renegado de la misma fe judía. Eso es lo que Ananías está escuchando. Y el reto, hermanos, es que tenemos que tener ánimo, ¿sí? Cuando presentemos a Cristo, cuando testificamos, ¿por qué? Porque es nuestra responsabilidad. El asunto es que la gente va a percibir lo que la gente quiera percibir. Por eso es que presentamos a Cristo. Entonces, hoy día queremos excluirnos mucho. Y es por eso que la falta de ánimo falta en nosotros, porque es difícil animar a alguien cuando tal vez no estamos en donde ellos están. Y es por eso que yo digo, hay que traer a Cristo primero, es poner a Dios primero y después poner las experiencias personales de segundo. Y tenemos que animarnos en esto, hermanos, pero es un problema. Vea lo que dice Juan 8. Porque lo que Pablo dice realmente, lo que Pablo le está diciendo a Ananías, es que eres, porque ahora se los explico ahorita con más contexto, lo que Pablo le dice a Ananías es que eres un hipócrita. Vea, Juan 8 del 1 y leemos ahí en adelante, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, todo el pueblo vino con él, sentado él, y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros estés sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, es fácil decirle a la gente: Hermanos, yo he vivido en buena conciencia. Yo he vivido en buena conciencia. Yo estoy, ok, pero vea, inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. El punto que quiero hacer, hermanos, y repito, estoy cuestionando y no estoy curando, no estoy cuestionando, pero el excluirse y a veces referirse a alguien: Mira, Tere, tú viniste con este problema. Bueno, hey, yo he vivido en buena conciencia, no sé tú. Hasta cierto punto es un insulto. Me explico, porque lo que Pablo está haciendo es un reto. O sea, se está excluyendo. Hey, yo he vivido bien. Hermanos, yo me cansé a veces de pastores que hacen una línea, líderes de las iglesias que conozco, y hacen una línea y ponen a toda la congregación y se salen. A mí me gusta hablar en plural, ¿saben por qué? Porque somos un montón de hipócritas todos. Así somos. Yo prefiero meterme con el grupo porque todos somos iguales. Porque cuando criticamos a la mujer de varios varones o lo que sea, pero alguien nos apunta a un problema o de carácter o de comportamiento, no, ya ahora sí tenemos que incluirnos en la conversación. ¿Me explico? Y es ahí el problema que yo tengo. Ahora, Pablo identifica el síndrome que tiene este Ananías, y ya se lo explico. Pero vea lo que dice Romanos 2. Hermanos, cuando usted presenta la conciencia, repito, Pablo enfrenta a Ananías con la conciencia. Yo vivo en buena conciencia. O sea, antes no hacía lo que tú hacías. ¿Qué quiere decir? La función de la conciencia y del conocimiento es revelar que hay pecado en nuestras vidas. Sabemos que matar es malo porque la Biblia dice: No matarás. ¿Sí o no? Es así de sencillo. Romanos 2, 14 al 16. Bueno, es más. Porque yo tenía que haber puesto el versículo 1. Vea, y voy a leer nada más el versículo 1, Hechos Romanos, que es Romanos 2. Pero vea cómo Pablo empieza el capítulo 2. Por lo cual, miembro de MBT, eres inexcusable. Hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Pablo fue partícipe de lo que Ananías y este grupo estaba haciendo anteriormente. Repito, no estoy cuestionando la Biblia, pero estoy leyendo lo que dice la Biblia y siento que Pablo ahí hizo una línea y dice, hey, yo estoy viviendo en buena conciencia. Discúlpeme, fue un insulto para Ananías y le golpeó. Bueno, ¿fue bueno o no? No sé, Pablo está testificando. Yo nada más estoy tratando de aplicar lo que la Biblia dice, pero la Biblia dice que por cuanto los gentiles, o sea, gente, tú y yo, en la Biblia hay tres grupos, judíos, cristianos y gentiles, gente que está sin Cristo, la gente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, y la ley dice, no matarás, no robarás, no harás falso testimonio, y ahí continúa todo el Éxodo 20, la ley expone. Estos, aunque no tengan ley, porque el gentil ya no estamos sujetos a la ley, ya vino Cristo a abolir estas leyes para darnos gracia. ¿Qué es lo que hace la ley? Son ley para sí mismos, porque cuando mentimos, la ley se expone. Y dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia. Entonces, la traducción de Will Mata para esta mañana, cuando Pablo dice, es que yo he vivido en buena conciencia, lo que le está diciendo es apelando, hey, brother, en conciencia te digo que lo que estás haciendo está malo. Y el punto que yo quiero que usted entienda, usted tiene que animarse cuando comparte el testimonio, pero comparta a Cristo. Ahora, yo no sé por qué Dios puso la Biblia de esta forma, está escrita así y está inspirada, es lo que tenemos, y gloria a Dios, no estoy cuestionando la Biblia, estoy traduciendo más o menos lo que está pasando en la historia. Y no creo que estoy equivocado, creo que estoy leyendo lo que estoy leyendo. No siento que es un insulto, pero es un insulto. Es una confrontación a una ley, a una autoridad. Entonces, la ley muestra realmente que hay pecado en nosotros. Es por la palabra de Dios. ¿Qué hace Pablo? Entonces, está apelando a la conciencia de Ananías. Porque con conocimiento le dice, yo sé lo que estás haciendo, ya no lo hago. Insulto para Ananías. Por eso es golpeado. ¿Pero qué hace? Acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces el gentil o las personas como tú y yo, hermanos, tenemos una ley escrita que nos abofetea, que nos recuerda. Nosotros sabemos que mentir es malo porque hay una ley escrita en nuestro corazón que nos delata. Entonces, el reto que yo le estoy diciendo, testifique, hermanos, pero también entienda que hay gente que no conoce todo lo que usted conoce. Y si queremos ganar a unos para Cristo, usted va a tener que sentarse con personas. Porque hay gente que no lee, hay gente que no entiende, hay gente que no sabe lo que usted está tratando de decir. Y más cuando enseño yo, que es un enredo, ¿sí o no? Entonces, qué difícil, pero hermanos, en buena conciencia hay que traer un poco de la ley a las personas para que entiendan que el problema no es el testimonio, el problema es el pecado. El problema es que tenemos pecado, no es compararnos. Hey, Gerardo, es que yo en buena conciencia vivo. ¿Okay? Hice la línea y me excluí del problema. Hey, mira, Ananías, sí, yo hice lo que tú hacías. Pero ahora tuve un cambio porque Cristo me cambió. No sé, o sea, es interesante y esto justifica mucho el por qué la gente reta en estas cartas de que Pablo tenía que haber ido más bien a Roma, porque él está pasando por pruebas y está tratando de justificarse ahora. Bueno, él fue el que escogió ir a Jerusalén. Ah, pastor, entonces de aquí a qué aprendo. Bueno, usted fue el que escogió venir a Estados Unidos. O le obligué yo, le obligó el pastor de donde estaban. No, usted vino aquí solo. ¿Sí? Ahora tenemos que someternos, ahora tenemos que vivir en esta economía. Ok, tenga ánimo cuando está compartiendo, cuando invite a gente, pero también tenga ánimo, hermanos, cuando se equivoque. Porque Pablo se equivoca, vea lo que pasa en el versículo 3 y 4, Hechos 23, 3 y, al 5. Hey, tenga ánimo aun cuando se equivoca, hermanos. Entonces Pablo le dijo, así que Pablo es golpeado. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Qué es eso en el idioma español? Hey, Johnny, pared blanqueada eres tú. Ah, bueno, una jerga hebrea, no sé. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Y está Ananías. Tú empezaste, papito. Tú te excluiste del problema. ¿No te acuerdas que eras un fariseo? Andabas persiguiendo. No te acuerdas. Me explico. Solo analice la letra de este pasaje. Y dice en el versículo 4, y los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Y hace Pablo, ¡wow! No tenía idea que este maje, decimos en Costa Rica, no tenía idea que este hombre, este dude o este bro, era el mero mero. Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, bro. Ahora sí me metió un problema. Hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está. Pablo inmediatamente saca la ley y se defiende. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Qué hace Pablo? Se asusta. Pablo se va a equivocar, no hay problema. Él no sabe, sin embargo, no sé qué pasó. Tal vez Ananías no tenía su traje sacerdotal y sus anillos de juez, o no sé qué pasó. Ahora Pablo dice, la regué, como dice el mexicano a veces. Ahora sí que me metí en un problema porque no sabía que este era el jefe. O sea, Pablo le dice en pocas palabras, eres una pared blanqueada. O sea, eres dura por todas partes, adentro y por fuera, y te blanquearon, pero eres un cochino por dentro. ¿Me explico? Cuando usted escucha esa frase, Dios te golpeará pared blanqueada. Lo que Pablo le dijo a este nefasto es, mi hermano, es que tú estás blanqueado, o sea, eres un hipócrita porque por dentro estás duro y por ese corazón y esas paredes no entra nadie. Jerga hebrea o no sé. Pero eso es lo que le dijo Pablo y eso es lo que dice la Biblia. Que eso no es lo que digo yo, es que eso es lo que dice la Biblia. ¿A quién le recuerda pared blanqueada?
Blanqueado. Jesucristo.
Esa sería otra rama de la ciencia de la pared blanqueada. ¿A qué le recuerda a usted una pared blanqueada? A usted, hipócrita. A usted, Tere, a usted y a mí, estamos ahí mismo. Pero sí, ahí te metiste una buena porque yo estaba viendo eso luego. Ahora ya no me robo el mensaje, hermano. Pared blanqueada. Hey, ¿cómo estás? Pared blanqueada. Todo bien, brother. Eso es hipócrita, vulgar, hipócrita, que tienes el corazón tan duro que no escuchas. Eso es lo que le dijo Pablo a Ananías. Hermanos, yo le digo a mis hijas, las palabras tienen significado. Cada palabra que usted dice tiene significado. No me diga que lo que usted dice no tiene significado. Te odio. Y se van. Sí, eso tiene significado. Eso tiene significado. Las malas palabras tienen significado, todo, hermanos. Pablo no sabía por qué. Bueno, vea lo que dice Éxodo 22. Yo hubiera puesto este versículo también. Vea lo que dice Éxodo 22. Génesis, Éxodo 22. Y el versículo 28. Es que Pablo es inteligente. Dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. O sea, en otras palabras, cuando usted lee esto y Pablo dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, y le dice, pues escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Lo que Pablo dijo es que el Éxodo 22, 28 dice eso. O sea, yo lo sabía, para que usted vea que no lo hice intencionalmente. Bueno, brother, las palabras tienen significado. Ya lo dijo. porque le dijo al mero mero pared blanqueada. Ay, pastor, pero es que yo no entiendo lo que usted está diciendo. Vea, vea lo que dice Mateo 23, porque Mateo 23 es la celebración de tú y yo, hipócrita. Mateo 23, 25 al 28. Fermín, esto es para usted, brother. Mi hermano, esto es para usted. Se lo dedico esta mañana con todo el amor de pastor, hermano, brother.
Amén.
Sí, Johnny, esto es para usted también. Okay, esto léalo porque se lo dedico a usted. Jera, usted también, no se quite el tiro. Hay de vosotros, oiga, Mateo 23, 25, 28. Hay de vosotros, miembros de la iglesia de MBT, escribas y fariseos, hipócritas, dice. Porque limpias lo de afuera, pared blanqueada. Eres una pared blanqueada. Limpiarlos de afuera del vaso y del plato. Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Es por eso que yo tengo un problema cuando hablo con alguien y me traza una línea y se excluye del problema. Es un hipócrita. Entonces, de ahora en adelante, dígale a la gente de su trabajo, hey, pared blanqueada. A ver qué le dicen. No, no te vas a meter en un problema porque no saben lo que hablamos esta mañana. Para eso usted viene a la iglesia, para aprender jerga nueva. 26, fariseo ciego. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Hermanos, limpiémonos primero. Incluyámonos en el problema de pecado que tenemos hoy. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Conoces tu Biblia, mi hermano? Que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y muertos y toda inmundicia, hipócritas. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, especialmente al pastor, pero por dentro estáis llenos de la hipocresía e iniquidad. ¿Sí o no? O sea, qué fácil es excluirse, es que en buena conciencia vivo yo. Y Ananías está aquí. No sabes que te conocemos todos aquí. No, no te acuerdas quién eras vos, tío. No te acuerdas de dónde saliste, Pablo. Que a veces el excluirnos de una conversación y de un problema nos hace perder la audiencia. Yo cada día todavía me acuerdo de pastores y pastores y mensajes. Empiezan muy bien y terminan mal. Empiezan de una forma y hermanos, ¿por qué no terminamos tranquilos, sirviéndole a Dios, como sea, donde nos tenga, lo que pase, hermano? Vea, vea lo que dice Tito, Pablo, en el contexto, Tito 1, 5, 16, 15, 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Eso es lo que hace la conciencia, es que nos acusa, nos recuerda, nos limita, hermanos, que ustedes todos tenemos una colita, un testimonio. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Profesan conocer a Dios y con los hechos lo negamos. No podemos amar al prójimo. Ah, pero yo amo a Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu mente. ¿Cuál es el segundo gran mandamiento? ¿Cómo? ¿Y cómo nos amamos a nosotros mismos? Vamos al peluquero. Bueno, yo no, ¿verdad? O sea, pero vamos al peluquero y las uñitas y llegamos a la iglesia en el fashion show y entramos. ¿Verdad? O sea, ese no, nos gustamos, ¿sí o no? O sea, nos gusta vernos bien. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, 2 Timoteo 3, 5, 1 al 5, en el contexto, carta pastoral, Pablo está exhortando, está enseñando. ¿Qué dice Pablo en 2 Timoteo 3, 1 al 5? También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Oiga, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice? A esto se evita. Pastor, ¿qué podemos aprender, hermanos? Que nos vamos a equivocar. Yo creo que Pablo se equivocó. Totalmente, creo que el texto bíblico muestra que creo que hubo un error. Pablo habló emocionalmente, habló. Ayer estaba hablando con una persona de una conversación. Pastor, voy a ir a hablar. Y yo, hay que bajar el tono a veces, ¿verdad? A veces hay que hacerlo, hay que relajarnos a veces, porque en cuanto reaccionamos, lastimamos a alguien. Y me pasa todos los días. Como le dije ahora, siempre le digo a mis hijas, cada palabra tiene un significado. Cada palabra tiene un significado, hermanos. Acá en los Estados Unidos debemos aprender el idioma, aprender la cultura y saber que tenemos al frente a muchos Ananías. Como hispanos, hay Ananías que conocen la ley y la van a hacer practicar y la van a imponer. Y usted tiene que aprender inglés. Usted tiene que. ¿Dónde está Katy? Bueno, hay que llamar a Katy para que enseñe, para que le hable, enseñe a hablar inglés, porque el problema es que llegamos acá y no queremos aprender el idioma y los Ananías están por todas partes. Entonces usted tiene que aprender la jerga, aprender el idioma para no responder como no debe. Para no, porque es que aquí en Estados Unidos no es como en Costa Rica, en Colombia, en Argentina, Dominicana, que andan manejando así traserito con traserito y no hay luces rojas porque no existen, todo es verde, ¿verdad? O sea, no hay tráficos y si nos paran les podemos dar ahí $20 y nos dejan ir. O sea, aquí funciona diferente. Aquí funciona diferente. Román, Hechos 23, 6, 8. Y me metí en un problema grave porque tenía que terminar hoy. Ten ánimo cuando cambies y dividas. Voy a correr. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceo, otra de fariseo, alzó la voz en el concilio y dijo, varones, yo soy fariseo. Ahora cambia. Acuérdese que él había apelado a su ciudadanía, judía romana, exactamente. Hijo de fariseo acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Ahora cambia ahí un poquito, ahora empieza a dividir, ahora sí están todos como que, wow. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces vemos a Pablo, ahora sí, divide estratégicamente, no sé si fue una treta, no sé si lo que hizo fue intencional, sea lo que sea, entonces ahora él divide a las personas. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? El saduceo no creía en absolutamente la resurrección de Cristo. El fariseo era liberal, hace lo que le da la gana. Aquí usted es bienvenido, usted puede hacer un poquito de esto, del otro. Entonces Pablo ahora apela a otra cosa, divide. Él sabe que el saduceo no creía en la resurrección de Cristo. El fariseo sí, más o menos. Él la creía y no la creía. Él se llevaba con todos, para ponerlo, digamos, de esta forma. Mateo 22, 23, 24. ¿Qué era el saduceo? En aquel día vinieron a él los saduceos, a Jesús, que dicen que no hay resurrección. Ese es el problema. Pablo identifica, hay saduceos, hay fariseos, voy a dividir a esta audiencia con mis palabras. ¿Qué es eso? ¿Una estrategia, una tetra o una confusión? No sé cómo lo hizo. Treta. ¿Cómo es? Treta. Ok, treta. Él sabe el contexto del fariseo, también sabe lo que pensaba el fariseo, que dice Mateo 23, 1 al 4. Entonces, habló Jesús a la gente, a los discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardarlo va a hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Esos son los hipócritas. No tome alcohol. No, no, no sé, no use drogas, no, no, no chisme, no, no, pero no se juzgan a ellos mismos. Y, hermanos, cuando juzgamos a alguien, yo no me acuerdo cuál pastor de todos los que yo he hecho, pero no sé si fue Greg, pero y a mí me decían, cuando usted juzga a alguien, usted apunta un dedo a alguien, ¿era? No, no, dos dedos. Y tres le apuntan a usted, o sea, usted pierde, o algo así era, yo no sé. Ahora, por eso que la gente apunta de esta forma, hermano, estás en pecado. 3-2 gané yo. Pero, o sea, me entiendo, o sea, hay gente que pone el trabajo en uno, pero no lo hacen ellos. Entonces, eso es un fariseo. No es el problema de la ciudadanía, porque Pablo divide a la gente, apela a la conciencia, ahora apela a que era judío, ahora se mete que es fariseo. El fariseo es la doctrina, digamos, esa creencia. Entonces, él quiere dividir, es una tetra. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de hacer cambios y confrontar, no hay problema, hermanos, pero Pablo literalmente se había identificado antes como judío. Entonces, ahora están como confundidos. ¿Qué aprendemos, hermanos? Hay momentos donde las palabras que uses no van a beneficiar a nadie, sino a confundirlas. A veces usted va a tener que lidiar con estas cosas, sea por lo que sea que Pablo llegó a Jerusalén. Ahora tiene que arreglar este problema que tiene. Ahora, Dios lo usa todo para la gloria de Dios. Yo siento que él tenía esa carga para estar allá, ok. Al fin y al cabo de esta historia, ¿sabe qué hace Pablo? Obtiene un viaje gratis hasta Roma. Y luego lo vamos a ver. Porque el debate, no sé, puede que se acabe ahí, puede ser que no. Pero ¿sabe qué hace? No lo llevan caminando, le pagan el viaje porque lo llevan a otra corte. ¿A dónde lo van a juzgar? Hasta Roma. Llega de gratis. Las millas que puso en este viaje, ya se me acabó el tiempo. Estamos ahí, ¿no? Ok. Y las millas y el juicio de ahora lo llevó gratis a Roma. No tuvo que caminar, no tuvo que montarse en el burrito, no tuvo que naufragar otra vez. ¿Qué hace este Sanedrín? Lo lleva de gratis a Jerusalén. Disculpe, a Roma, gracias. Eso está poniendo atención, bro. Así me gusta, man. Primera Corintios 2, 1, 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Y ese es el problema, que a veces queremos ser excelentes. Pero ¿sabe qué debemos de hacer? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración. No hay nada más bello que la demostración de lo que usted cree. Hermano, la predicación y la exhortación es muy fácil. Usted la puede usar en cualquier momento, pero de demostrar lo que usted es. Vamos terminando con esto. Hechos 23, 9 al 10. Ten ánimo, hermanos, también a la respuesta. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, vea lo que los fariseos dicen, ningún mal hallamos en este hombre. ¿Como a quién, hermanos? Como a Jesús. Ningún mal hallamos en este hombre. ¿Como a quién? Como a Jesús. Que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios, le dicen estos mismos fariseos. Y habiendo gran disensión, Pablo logra lo que quería. El tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, oiga lo que hace Pablo con esta tetra. ¿Ah? No, bueno, esa palabra, con este engaño, no sé, o con esta trama que hizo. Mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. ¿Qué hace Pablo? Se salva. Manipulación, no sé. ¿Qué hizo? Simplemente tiene el resultado. Bueno, hubo una respuesta. Hey, Dios se complace, ¿sabe de qué? Por lo menos está haciendo el trabajo. Y le doy gracias a Dios por el ejemplo. Porque yo veo un ejemplo claro de un error, de responderle a la autoridad de una forma incorrecta. ¿Por qué dio bofeteas? Oh, es que estoy hablando con el líder. No sabía. Juan 18, 19, 24. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Dice Jesús, pregunta a los que han oído que les haya yo hablado y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Vea el cuadro de Cristo en Pablo. ¿Así respondes? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Le dice Jesús. Y Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, otro viaje y lo llevan a otra parte. Termino con esto entonces, hermanos, Hechos 23, 11. Ten ánimo cuando obedezcas a Dios. Pablo es un cuadro de Cristo. Él sabe qué hizo. Bueno, obviamente él pecó, pero ¿sabe qué hizo? Obedeció. Y termina el pasaje así. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Acá comienza la travesía de su viaje gratis a Roma. Y tiene que quedarse en sintonía porque ahora les explico más adelante cómo que funciona esto. That's the next one. Pero, hermanos, la pregunta es entonces, ¿cómo vamos a terminar nosotros la carrera? O sea, ¿me entiendes? Yo puedo traer aquí el mejor mensaje, podemos traer el mejor estudio bíblico, pero la pregunta es, ¿cómo vamos a terminar? Pues yo le puedo decir más adelante cómo terminó Pablo. Pablo murió por Cristo, obedeciendo al Señor, con errores, ¿me entiende? Con faltas, la pregunta es, ¿cómo vamos a terminar la carrera? Termino con este versículo, 2 Timoteo 4, 6, 9, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Y deténgase ahí, porque luego dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. La pregunta, yo no quiero hablar de esto. Yo no quiero hablar de la mitad del versículo 7 en adelante. Yo quiero hablar de si usted ha peleado la buena batalla, porque no hay resto de la historia a menos que usted pelee la buena batalla. No podemos hablar de acabar la carrera, no podemos hablar de guardar la fe, no podemos ni siquiera hablar de coronas cuando no hemos ni siquiera peleado la buena batalla. Entonces pregúntese, ¿cómo va a terminar? Bueno, pastor, ¿de qué hablamos hoy? Ten ánimo cuando testifiques, te equivocas, cambies, divides y te den una respuesta por tu obediencia. Hermanos, sea obediente. Hermanos, al final y al cabo, Dios tiene el control. Pero le toca a usted obedecer. Padre Dios, gracias por la Biblia. Padre, gracias porque no tenemos ningún otro recurso mejor que la Biblia. Ayúdanos a animarnos, Padre, por lo que dice la Biblia. No por lo que dije yo hoy, Señor. Y si hay algo que se dijo hoy, Señor, algo que sea pues de provecho, Padre, para ti sea la gloria. Pero Padre, que tú nos ayudes a deleitarnos. Y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, yo te pido así de rodillas, Señor, que tú limpies esta clase. Padre, si hay alguien en problemas, en situaciones, Padre, si hay alguien en relaciones que no tiene que estar, Padre, si hay alguien con amigos que no tienen que estar, Padre, si hay alguien con mentiras, Padre, que tú saques esto, Dios, pero que realmente tú nos ayudes a limpiarnos por medio de la palabra de Dios, Padre, porque todos somos paredes blanqueadas, todos, Padre, pero por medio de esto es que podemos tener gozo en ti, Padre, en nombre de Cristo Jesús, amén.